Primer libro de Reyes, capítulo 20, versículos 22 al 29, dice de la siguiente manera: Primer libro de Reyes, capítulo 20, versículos 22 al 29. Vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo: Ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron: Sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los venceremos. Haz pues así: saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo y carro por carro. Luego pelearemos con ellos en campo raso y veremos si no los venceremos. Y él les dio oído y lo hizo así. Pasado un año, Ben-Hadad pasó revista al ejército de los sirios y vino a Afec para pelear contra Israel. Los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como dos rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: Así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles. Yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros, y al séptimo día se dio la batalla, y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100.000 hombres de a pie. El tema que vamos a estar considerando se titula: Jehová es Dios aún más allá de la montaña. Mis hermanos, estos fueron tiempos traicioneros para el pueblo de Israel. Su malvado rey Acab había sido culpable de guiar al pueblo a adorar al dios cananeo Baal, alejando a Israel del Dios verdadero. Como resultado, la maldad llenó la tierra de Israel y se encaminaron directamente a encontrarse con el juicio de Dios. Sin embargo, en medio de sus pecados, Dios todavía amaba a su pueblo. Gracias a Dios, su amor nunca falla, como dijo Jeremías, allá en el capítulo 31, en el versículo 3, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Durante este tiempo, Israel fue atacado por el vecino del este llamado Siria. Cuando se libró esta batalla, Dios permitió que Acab y el pueblo de Israel derrotaran a los sirios y entonces reclamaran la victoria para sí mismos. Sin embargo, se le advirtió a Acab que los sirios no planeaban aceptar la derrota con facilidad, como dice ahí el versículo 22 de nuestro texto. Ellos tenían el plan de regresar y de pelear otra vez. Y esta segunda batalla es la que me interesa. Esta segunda batalla es en la que vamos a estar meditando esta mañana. Yo creo que hay lecciones que nos ayudarán a cada uno de nosotros en nuestro caminar con el Señor, precisamente dentro de este contexto, en esta segunda batalla. En el ejército sirio veo una representación de todos los enemigos de nuestra fe. Cuando el Señor nos concede una victoria con ellos, debemos tener presente que volverán a atacarnos. Es decir, que los enemigos de la fe no nos van a atacar una sola vez y entonces ya se van a ir derrotados, sino que día tras día, año tras año, mes a mes, los enemigos de nuestra fe van a estar volviendo y volviendo. Y volviendo, su deseo es vernos derrotados de una forma o de otra. Si no logran vencernos, en un área de nuestras vidas, entonces cambiarán el enfoque de su ataque y volverán con más fuerza. Veremos entonces que esto es precisamente lo que intentó el ejército sirio contra Israel. Sin embargo, así como los sirios fueron derrotados e Israel caminó en victoria, usted y yo también podemos caminar en victoria a pesar de los esfuerzos de los enemigos de la fe de vencernos. Vayan conmigo para ver algunas verdades simples, sencillas de este pasaje que nos van a permitir recordar que Jehová es Dios incluso más allá de la montaña. En primer lugar, en el versículo 23 encontramos una hipótesis peligrosa para los sirios. Una hipótesis, una suposición. Dice el versículo 23, y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los venceremos. Los sirios hacen una suposición peligrosa acerca del Dios de Israel. Dado que fueron derrotados en la primera batalla allá en la montaña, ellos asumen que el Dios de Israel es un Dios que habita en la montaña. Es que nos están venciendo porque su Dios está ahí. El que los protege está ahí en la montaña. Por eso nos derrotan, por eso logran vencernos. Entonces asumen que el Dios israelita es solamente Dios en la montaña. Su estrategia es hacer que los israelitas luchen en el valle, en el campo raso. Vamos a sacarlos de ahí, vamos a llevarlos lejos de su Dios. Vamos a retirarlos de su Dios y entonces cuando ya estén lejos de su Dios, los vamos a derrotar fácilmente. Para los sirios esto sería una suposición muy costosa. Va a ser algo muy costoso para ellos. Sin embargo, es una apuesta que todo enemigo de la fe hace siempre. Siempre, todos los enemigos de la fe hacen esa clase de suposiciones. Mis hermanos, cuando estamos en la montaña espiritualmente hablando, y al hablar de la montaña me refiero a esos tiempos en los que estamos muy animados en la fe, en los que estamos o nos sentimos muy cerca de Dios, en los que nos sentimos fuertes espiritualmente, en los que nos sentimos prácticamente invencibles para ser derrotados. Nada nos desanima, nada nos tumba, nada nos quita nuestro deseo de servir. Estamos en la montaña. Espiritualmente hablando, estamos en la montaña. Y cuando estamos en esa condición, somos difíciles de manejar para cualquier enemigo de la fe. Cualquier cosa que venga no nos derrota. Podemos ver hermanos caer, podemos ver hermanos infieles, podemos ser atacados con calumnias, podemos recibir toda clase de ataques, pero mientras estamos espiritualmente en la montaña, estamos bien. Cuando caminamos con un anhelo por Dios en nuestra alma y le glorificamos en nuestro corazón, somos una fuerza para tomar en cuenta. Nada nos vence. Somos más que vencedores porque estamos en Cristo. De hecho, es difícil para nuestros enemigos derrotar a un cristiano que se deleita en el Señor. Eso es muy difícil. Un cristiano que se deleita en el Señor es muy difícil de vencer. No hay pecado, no hay tentación que pueda derrotarlo. ¿Por qué? Porque se deleita en el Señor. Quiere estar cerca de Dios. Se deleita en todas las cosas que tienen que ver con Dios, en la lectura de la Biblia, en las oraciones, en la predicación del Evangelio, en las actividades. Se deleita sirviendo a Dios y es muy difícil de vencer. De hecho, como lo dijo allá Nehemías capítulo 8 en el versículo 10, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Así que cuando estamos en la montaña, pues los enemigos no pueden hacernos nada. Por ejemplo, yo puedo pensar en Job. Job estaba en la montaña cuando el diablo lo atacó. Él era un hombre piadoso, temeroso de Dios, perfecto, recto en todos sus caminos. Estaba en la montaña y era invencible. Satanás atacó a Job esperando que Job se volviera contra Dios. Voy a atacarlo, voy a golpearlo donde más le duele. Voy a afectar sus finanzas, voy a afectar a su familia, voy a afectarlo a él mismo en las áreas más sensibles de la vida. Y él pensaba que Job, al ser atacado de esa manera, iba a renegar contra Dios. Sin embargo, todo lo que el diablo pudo extraer, cuando estuvo exprimiendo a Job, cuando estuvo apretando a Job con toda su maldad y toda su fuerza, lo único que extrajo fue alabanza y adoración. ¿Qué fue lo que Job dijo cuando estaba ahí sufriendo? Levantó sus ojos al cielo y dijo: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso no lo esperaba el diablo. Él no esperaba eso. Él esperaba que Job maldijera, que Job se desalentara, se desanimara y dijera: ya no sirvo más a este Dios. Sin embargo, fue todo lo contrario. Si los enemigos de nuestra fe nos están atacando y atacando, y si lo único que resulta de nuestra parte es alabanza y adoración hacia nuestro Creador, entonces van a dejar de hacerlo por un tiempo. Se van a ir, se van a retirar. Dicen: este no dice otra cosa más que puras alabanzas. Sigue sirviendo, se sigue deleitando, lo golpeo de una y de otra manera y sigue sirviendo, sigue teniendo fe en Dios. Se van a alejar, pero van a volver otra vez. Alguien ha dicho que el desánimo es el mango que se adapta a todas las herramientas del diablo. El desánimo. La idea es que nuestros enemigos saben que cuando estamos en la montaña, es decir, cuando estamos en esa condición donde nos deleitamos en el Señor, será difícil derrotarnos, será prácticamente imposible vencernos. Por lo tanto, asumen que si nos pueden llevar a los valles, seremos entonces fácilmente derrotados. ¿Y qué son los valles? Bueno, los valles son esos tiempos en los que estamos desanimados, en los que no sentimos un deleite por servir a Dios. Sí, somos creyentes. Sí, creemos en Dios y todo, pero no estamos del todo satisfechos. Hay cosas que no nos gustan. Hay cosas de nuestra vida que no nos agradan. Hay cosas de nuestras circunstancias que no las podemos sufrir. Y entonces nos encontramos no en la montaña, sino precisamente en los lugares bajos, en los valles. Nuestros enemigos, hermanos, los enemigos de la fe, muchas veces tienen razón en eso, en pensar eso. Es decir, que cuando estamos en los valles somos más susceptibles a la derrota. Si nuestro enemigo logra que usted se concentre en los aspectos negativos de cualquier situación, entonces va a poder desanimarlo. ¿Qué es lo que nos desanima? ¿Qué es aquello que nos desalienta? ¿Qué es aquello que nos apaga espiritualmente? Bueno, nuestros enemigos quieren que usted se enfoque en esas cosas. Quieren que usted se enfoque, se centre en eso, que sus emociones estén ahí, que su mente esté ahí ocupada con esas cosas. Y cuando usted está centrando sus pensamientos en esas cosas, va a lograr desanimarlo, va a lograr arrastrarlo a los valles y entonces habrá una gran posibilidad para derrotarlo. Tal vez ahora mismo usted ha sido vencido. Tal vez hay algunos que ya fueron derrotados. Tal vez algunos se encuentran ahorita ahí en los valles. Y mientras está aquí con su cuerpo y con sus labios canta a Dios, o con sus ojos lee la Biblia, lamentablemente su corazón está lejos, pero muy lejos de Dios. Es decir, el enemigo, o los enemigos que lo están derrotando, que lo están venciendo, han hecho una suposición correcta. Dicen: mira, él no está en la montaña ahora, y su Dios es Dios de la montaña. Ahora que está acá abajo, ahora que está en los valles, vamos a vencerlo, y parece ser que tienen razón, usted está siendo vencido. porque su corazón está lejos de Dios. Usted está enfocado en esas cosas que son negativas, que lo desalientan, y entonces ha permitido que su corazón cada vez apague y apague y apague el fuego, el gozo de la salvación. Ahora, tome nota de esto. Nuestra vida es un 10% de lo que pasa, y el 90% es la manera en que reaccionamos ante lo que pasa. Voy a repetir. Nuestra vida es un 10% de lo que pasa, mientras que el 90% es la reacción nuestra ante lo que pasa. En otras palabras, si usted permite que se desarrolle en usted el patético pensamiento de pobre de mí, miserable de mí, soy una terrible víctima ante las circunstancias de la vida, ante los eventos de la vida, entonces será fácil ser vencido por el mal. Porque cuando nos empezamos a llenar de sufrimiento, de amargura, de dolor, de tristeza, entonces nos vamos a desanimar. Alguien ha dicho que lo que comemos eructamos. Y si usted come desánimo, amargura, pensamientos negativos, quejándose siempre, sintiendo una autocompasión, entonces usted se va a ¿qué? A desanimar en cualquier cosa, en cualquier actividad, y no se diga en la iglesia. Sin embargo, si yo como cristiano puedo aprender a poner en práctica lo que dice, por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 9, entonces mi panorama cambiará radicalmente, va a cambiar. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4? Es un texto, hermanos, que debemos aprender de memoria. Si es posible, hasta enmarcarlo para estarlo viendo todos los días. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 9 dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, ¿ha caído usted en la trampa? ¿Está el desánimo funcionando sobre su vida? ¿Lo está controlando la amargura? Bueno, debe recordar que el desánimo es la mejor herramienta de los enemigos de la fe, que van a utilizarla precisamente para derrotarlo, para vencerlo. El desánimo no solo nos aleja de la montaña, sino que fácilmente nos hace vulnerables, fáciles de vencer. Dice el versículo 28 del primer libro de Reyes. Aquí se anuncia una victoria. Dice ahí la escritura, versículo 28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel y le habló diciendo: así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho: Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano para que conozcáis que yo soy Jehová. Este texto nos muestra que había un problema con la suposición de los sirios acerca de Dios. Ellos están pensando: Jehová es Dios de la montaña, no de los valles. Vamos a traerlos a los valles, los vamos a vencer. Pero ¿qué dice el hombre de Dios? ¿Qué dice el varón de Dios? El varón de Dios dice algo muy distinto. Dios era más grande de lo que suponían los sirios. Ellos pensaban que Dios estaría ahí en la montaña y no se podría mover. No podría estar en los valles, pero Dios es más grande que eso. Él envía a su profeta para decirle a Acab que Dios va a demostrar que Él es el Dios aún más allá de la montaña. Vamos a enseñarle esto a los sirios y vamos a enseñarle esto a todas las naciones, que Jehová es Dios aún más allá de la montaña. Mis hermanos, aquí aprendemos algo importante. Dios es más grande que nuestros valles. Nuestros valles parecen enormes, grandísimos. Sé que es más fácil servir al Señor cuando estamos en la cima de la montaña. Es algo muy grato, es algo muy agradable. Es más fácil cuando estamos entusiasmados con el Señor y con su obra. Sin embargo, cuando entramos en una de las experiencias de la vida en las que nos encontramos en un valle, debemos recordar que Él sigue siendo Dios. Y eso es lo que hay que seguir pensando. Sea en el valle del dolor físico, Él sigue siendo Dios. Sea en el valle del desánimo espiritual, Él sigue siendo Dios. Sea que estemos en el valle del dolor, de la muerte o de cualquier otra clase, Él sigue siendo Dios y sigue estando presente. Mis hermanos, Dios quiere demostrarle a su pueblo que Él es Dios en cada etapa de la vida, en cada circunstancia. Quiere poder demostrar su poder en su vida. Quiere demostrarle que Él sigue siendo Dios todo el tiempo y en todo lugar. Por eso es que la Biblia está literalmente llena de promesas que Dios nos muestra que Él siempre tiene el control. No importa que sea una tormenta terrible y espantosa, Él tiene el control. ¿Recuerdan a Jesús dormido ahí en la tormenta? ¿Por qué está tan tranquilo en medio de la tormenta? Porque le está enseñando que aunque hay una gran tormenta terrible, en la oscuridad, algo que da miedo, Él dice, tranquilo, yo estoy en control. Y efectivamente Él estaba en control. Dios por todas partes de la Escritura nos enseña esto, que Él es Dios en cada circunstancia que enfrentamos, sin importar la que sea. Para nosotros, para cada cristiano, la victoria comienza a realizarse cuando llegamos a comprender que aunque los enemigos de nuestra fe quieren derrotarnos, Dios ha prometido que podemos caminar en victoria sin importar las circunstancias. Cuando ustedes ven a Lázaro enfermo, tirado, lleno de llagas, siendo lamido por perros, ¿usted qué piensa? ¿Que él está derrotado? Usted podría decir, mira, un cristiano derrotado, vencido, un cristiano sin fe, un cristiano que no tiene Dios. Sin embargo, Lázaro, en medio de esa condición terrible, en medio de esas circunstancias que le dicen a cualquier persona en la tierra que este hombre está sin Dios, está perdido, está solo. La realidad es otra. Él camina en victoria sin importar las circunstancias. Y acá está otro adentro comiendo de todo. Comiendo toda clase de deleites, toda clase de alimentos, siempre festejando con su familia, con sus hermanos, con sus amigos, muy sano, todo tranquilo. Y cualquier humano diría, este es un hombre bendecido por Dios. Sin embargo, esa misma noche murió y entonces se hizo patente su miseria. Terrible cosa la que experimentó al morir, ¿ven? Entonces Lázaro era un hombre que estaba en victoria a pesar de las circunstancias en las que estaba sufriendo. Él sufría mucho, sin duda, esas llagas dolían mucho, producían mucho dolor. Era una situación vergonzosa para cualquiera. Sería algo muy humillante para cualquiera de nosotros estar tirados ahí en la calle llenos de llagas. ¿Qué pensaría la gente de nosotros? ¿Que por nuestra culpa acabamos así? ¿Que porque somos unos holgazanes? ¿Que porque no fuimos a la escuela? ¿Que porque algo? ¿Que porque lo otro? ¿Que porque somos pecadores? Usted dice, hermano, ¿a poco sí pensaría la gente eso? Eso fue lo que pensaron los amigos del mismo Job. Sus amigos eso pensaron. Estás en pecado. No has hecho las cosas bien. Eres una persona soberbia. Eres esto, eres lo otro. Lo acusaron de toda clase de cosas. Sin embargo, Job, a pesar de las circunstancias adversas, él estaba caminando en victoria. Mis hermanos, la victoria genuina nunca es una cuestión de lo que yo estoy enfrentando en la vida. Eso es lo que me enseñan esos eventos. La verdadera victoria espiritual tiene que ver simple y sencillamente con la fe en las promesas de Dios. Esa es la verdadera victoria. Esa es nuestra victoria. Nuestra victoria no se hace evidente por las cosas que alcanzamos aquí en la tierra. No se hace evidente porque nos va muy bien. No se hace evidente porque tenemos buena salud. Nuestra victoria no se hace evidente por eso. Nuestra victoria se hace evidente simple y sencillamente por nuestra fe en las promesas de Dios. Soy victorioso no porque todo sea perfecto en mi vida. Soy victorioso no porque todo camina exactamente bien en mi vida. Alguien dirá, no, yo soy victorioso en Cristo porque en mi casa no tengo ningún problema. Entonces Jesús era un derrotado. Jesús era el hombre más derrotado de la historia porque en su casa, usted ve en su casa, sus hermanos decían que estaba loco. Le dijeron a María, ve, porque ya está fuera de sí. Ya enloqueció. Ya se paró a decir ahí que es el Mesías, que es el Hijo de Dios, mi hermano. Y el papá de Jesús, ¿dónde quedó? Va usted a saber. La gente dice, se murió. ¿Verdad? Es que cuando se casó con María, dice la tradición, pues era un ancianito muy decrépito. Y entonces María dio a luz y ya se murió él. Y María pues se quedó siempre jovencita, siempre virgen. Lo que sea que haya pasado, hermanos, cuando usted ve el ministerio de Cristo en su vida, en su casa, en su familia, pues no era lo más bueno que usted encontrara. Eran tiempos difíciles. Pero nuestra victoria no se mide o no se hace evidente porque todo sea perfecto en mi vida. Más bien, soy victorioso porque Dios tiene el control de mi vida y Él dice que soy victorioso. Punto. Así de sencillo. Por lo tanto, independientemente de la situación, puedo descansar en las promesas de Dios. Ahí está la victoria del cristiano. Puede que la batalla sea terrible a mi alrededor, puede que la batalla sea fuerte a mi alrededor, pero no tiene por qué consumir mi corazón y mi fe delante de Dios, aunque la batalla sea muy fuerte, aunque la batalla arriese con toda su potencia, hermanos, y venga sobre nuestras vidas toda clase de desgracias, toda clase de ataques terribles, no tiene por qué consumir mi fe. No tiene por qué hacerlo. Por eso Jesús alentaba a sus discípulos diciendo, no temáis a los que matan el cuerpo, porque más de esto no pueden hacer. Sí, los van a perseguir, los van a encerrar, probablemente los van a azotar, los van a exponer públicamente, los van a atar a un poste para ser golpeados, los van a dejar ahí con bestias hambrientas en medio de los leones, los van a quemar en hogueras, pero no temáis a los que matan el cuerpo. Y los cristianos eran victoriosos, aun cuando estaban siendo llevados como ganados a las cárceles romanas, y aun cuando estaban siendo torturados, y aun cuando estaban siendo quemados, y aun cuando estaban siendo devorados, ellos eran más que vencedores. Y de eso trata Apocalipsis. Cuando usted lea el libro de Apocalipsis, es un libro que enseña a los hermanos que iban a padecer terribles persecuciones por el imperio, que eran más que vencedores en Cristo a pesar de las circunstancias. Dios ya ganó la guerra y yo salgo victorioso porque Él así lo dice. Ahora no me malinterpreten. No estoy promoviendo el pensamiento positivo, el positivismo, que es una filosofía mundana. No estoy promoviendo eso. Lo que estoy promoviendo es la fe en Dios. Eso es lo que estoy promoviendo. Es en creer en su palabra. Es en creer a lo que Él me dice, en lugar de lo que la carne, lo que el mundo me dice. Eso es simplemente lo que estoy promoviendo. Más que cualquier otra cosa, el camino para salir del valle comienza con la capacidad de entregarse a Dios en medio de cualquier circunstancia. Es simplemente aceptar a Dios. Es simplemente aceptar las resoluciones de Dios. Es simplemente aceptar y confiar en Dios. Eso es todo. Acepto la circunstancia, pero me mantengo firme. Sigo teniendo fe, no pierdo la fe, sigo avanzando con Él. Y entonces, aunque la circunstancia sea adversa, sigo siendo victorioso en Dios. Hay un poema que escribió una persona invidente, que se quedó ciega desde muy niño. Y dice, oh, qué alma feliz soy. Fíjese, una persona ciega que perdió la vista. Él dice que es un alma feliz. Aunque no puedo ver, estoy resuelto a que en este mundo contento estaré. ¿Cuántas bendiciones disfruto que otras personas jamás? Llorar y suspirar porque estoy ciego, no puedo y nunca lo haré. ¿Ve? Él no dejaba vencerse. Él estaba en un valle sufriendo ese ataque terrible donde perdió la vista desde niño, pero dijo, llorar y lamentarme nunca lo haré. ¿Por qué? Porque tengo muchas bendiciones que nadie más tiene. Entonces Jehová es Dios, aún más allá de la montaña. Dice el versículo 29. Verso 29. 7 días estuvieron acampados los unos frente a los otros. 7 días. Y el séptimo día se dio la batalla y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100,000 hombres de a pie. Mis hermanos, el pueblo de Israel creyó en Dios y disfrutó de una tremenda victoria sobre el ejército sirio. Vieron a sus enemigos puestos en fuga por el poder de Dios obrando a través de ellos. Qué terrible decisión, ¿verdad? Dijeron, vamos a sacar a Israel a los valles y los vamos a vencer. Y no, hombre, salió peor el asunto. Salió peor la cosa. Mis hermanos, este es el lugar al que Dios quiere llevarnos. Ahí es donde Dios quiere llevarnos. Él quiere que lleguemos a ese lugar donde nos demos cuenta que Él es Dios sin importar lo que estemos enfrentando, sin importar las circunstancias. Él quiere que quitemos los ojos de nuestra necesidad y los pongamos directamente en el rostro de Jesús. No hay que enfocarse en las circunstancias difíciles. No hay que poner la atención en aquello que es amargo, en aquello que es negativo. Lo que hay que hacer es poner los ojos en Cristo. Hacia allá hay que mirar. Cuando vengan los tiempos difíciles, cuando vengan las circunstancias complicadas, cuando estemos padeciendo esa situación que no podemos cambiar, no es correcto mirar hacia allá. No es correcto dejar la vista ahí. No hacemos bien, no es sabio. Lo que hay que hacer es poner los ojos en Jesús. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 12, en el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí es donde hay que poner la vista. Cometemos el error de Pedro cuando caminó sobre el mar. ¿Verdad? Cometemos el error. Estaba la Torá, estaba ahí y él volteó para todos lados, quitó la vista de Jesús. Jesús le dijo, ven a mí. Y entonces él quitó la vista de Jesús y empezó a mirar. ¿Y qué pensó? ¿Qué creen ustedes que pensó Jesús, Pedro, cuando se vio caminando sobre el agua? Lo que yo hubiera pensado es, bueno, ahorita... Hubiera pensado que es normal, pero tal vez en otra situación hubiera pensado yo, esto no es posible. Me voy a hundir. Me voy a morir. Y yo recuerdo en mi niñez que a veces mis primos me llevaban a ciertos lugares, a alguna montaña, hacíamos algunos juegos que yo consideraba peligroso porque yo era un niño, hermanos, muy... muy miedoso. Era muy miedoso, hermano. Yo era muy miedoso. Y era un niño, pues, educado. Mi mamá me educó hasta cierto punto con una niñez, yo creo, muy frágil. Porque a mí no me dejaba jugar con tierra, no me dejaba ensuciarme, siempre me traía bien vestido. Incluso yo no me dejaba tocar por personas que yo consideraba que estuvieran sucias. O sea, sí, si alguien venía a tocarme, yo le decía... no me toque porque está sucio. y me va a ensuciar. Entonces yo era un niño miedoso, ¿verdad? Súbete y brinca, no, hombre, cuando me voy a matar ahí, ¿verdad? Y súbete. Y me acuerdo que me decían, en una ocasión, un primo mío me decía, brinca, salta, yo te voy a agarrar. Y yo no quería, decía, no, yo veía, decía, pues, ¿cómo? O sea, si me caigo, me voy a hacer daño. No, tú suéltate, no pasa nada, no pasa nada. Y bueno, me aventé, hermanos. Y ándele que no me agarró. Pues me azoté ahí. Pero me llevé una sorpresa de que no me pasó nada. Sí, me dolió el golpecillo, pero no me pasó nada. O sea, yo me sorprendí así como si hubiera descubierto América. O sea, dije, va, no pasó nada. Y yo me levanté muy emocionado, casi hasta queriendo llorar. Y le decía, no pasó nada, no me pasó nada. Y estaba así como quien descubre algo nuevo en la vida, ¿verdad? Los demás, pues, ellos ya sabían que no iba a pasar nada. Y se reían de mí, me ándale, está bien, no te dije que no te iba a pasar nada. Y mira, qué suave. Tal vez por eso perdí el miedo y después hice muchas locuras. Pero la idea aquí es que cuando estamos pasando por esas circunstancias complicadas, vemos, ahí mantenemos nuestros ojos a las cosas que son desalentadoras en lugar de poner los ojos en Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es Dios aún más allá de la montaña, independientemente de lo que enfrentemos. Jehová es Dios. Qué pena cuando creemos que Él es Dios solamente en la montaña. Yo he visto hermanos que cuando les va bien, son bien fieles. Están en la iglesia y son bien celosos y bien así, bien impetuosos en la fe, porque todo va bien. La casa va bien, la familia va bien, el dinero va bien, la salud, todo bien. Pues se sienten campeones espirituales, ¿verdad? Dicen, hombre, y ándele y andan exhortando a diestra y siniestra, y de repente les va mal, de repente están en un valle, y ¿sabe qué hacen? Se van, pierden la fe. Qué terrible, ¿verdad? Cuando creemos que Dios es Dios solamente en la montaña y no en los valles, eso es algo terrible. Hubo un hombre que se acababa de jubilar, que estaba sentado en su porche allí en Kentucky, en los Estados Unidos, y estaba ahí sentado en su porche y él pues vio llegar su primer cheque del Seguro Social. Y entonces se puso de pie, fue al buzón, agarró el cheque, y él sabía que esa iba a ser su rutina ya de por vida, estar sentado en el porche. Esperaba que llegara el cheque, pararse y agarrarlo. Alguien diría, pues está suave, ¿no? Pero no está suave, hermanos. Y él pensó precisamente eso. ¿Esta va a ser mi vida ya? ¿Así voy a vivir ahora? ¿Esta es toda mi vida a partir de ahora? ¿Estaré sentado en el porche esperando que llegue mi próximo cheque del Seguro Social? Bueno, eso no era un pensamiento que él le llenara de placer. Entonces, lo que hizo fue que entró a su casa, tomó una libreta y comenzó a escribir todas las habilidades que tenía, todas las bendiciones que gozaba, todos los talentos y todo lo que tenía a su favor. Los enumeró todos e incluso las cosas que parecieran más pequeñas. Pero todo lo bueno, todo lo positivo, todas las habilidades, todas las capacidades. Por ejemplo, en la lista incluyó el hecho de que solamente él conocía la receta para preparar un pollo que nadie más en el mundo conocía. Esa receta se la enseñó su madre. Y entonces dijo, voy a ir al restaurante que está aquí cerca y les voy a decir que me dejen o que me den trabajo para preparar el pollo con mi receta. Una receta que solamente él sabía. Y entonces lo que sucedió es que muy pronto el pollo que él preparaba se convirtió en el plato más popular del menú. Todo mundo quería su pollo. Todo mundo quería comprar su pollo, todo mundo quería comer su pollo. Fue tan popular y empezó a tener tanto éxito que con el tiempo abrió su propio restaurante allí en Kentucky. Ahora ya no trabajaba para alguien, sino que ahora él tenía su restaurante. Y con el paso del tiempo tuvo tanto éxito que abrió varias localidades. Empezó a crecer el negocio. Tanto creció que finalmente vendió la franquicia para hacer lo que hoy conocemos como Kentucky Fried Chicken por todo el mundo. Imagínense. Se convirtió en el representante público y continuó en eso hasta el día de su muerte. Ese hombre que se negó a aceptar la situación en la que se encontraba, ¿verdad? De estar sentado en un porche recibiendo un chequecito ahí del Seguro Social, dijo: no acepto esto, voy a usar las bendiciones, las habilidades, las capacidades, los conocimientos que tengo, y mire, resultó en una empresa mundial. Es el sueño del hermano Juan Ponce. Hasta despertó, mira, hasta, a ver cómo le hizo, ¿verdad? Que me pase la receta. Imagínense, ¿eh? De estar sentado ahí, jubilado, Kentucky Fried Chicken. Produjo eso. Cosa tremenda, ¿no? Él era un coronel. Arlan Sanders se llamaba. Mis hermanos, ¿se imaginan ustedes el gozo que él sentía al ver al final de sus días lo que hizo, todo lo que hizo, todo lo que disfrutó, todo el placer de ver ese sueño, ese proyecto realizado de manera pues mundial? Porque pues, ¿en dónde no hay Kentucky Fried Chicken? ¿Dónde? ¿Dónde no hay, va? El pollo frito estilo Kentucky, ¿dónde? ¿Dónde no? Así se disfruta la victoria en Cristo, hermanos. Así es como se disfruta. He dicho que se disfruta, mas no que se gana. Y esto es algo interesante porque estos hombres, como este coronel, pues tuvieron que trabajar duro, ¿verdad? Tuvieron que trabajar duro para tener este éxito y disfrutar de la victoria. Pero la victoria en Cristo, hermano, solamente se disfruta, no se obtiene. Eso es lo mejor. La victoria no es nuestra. No es por nuestra fuerza, sino por el poder y la misericordia de Dios. Nosotros solamente la disfrutamos. Si hoy en día vivimos derrotados y desanimados, es porque nos negamos a abrazar la victoria que Cristo hizo posible en la cruz del Calvario. Eso es todo el problema. ¿Por qué soy tan desdichado, tan amargado, tan infeliz, tan derrotado, tan vencido? ¿Por qué? Bueno, porque no quiero abrazar la victoria que ya hizo posible Cristo en la cruz. Mis hermanos, nunca debemos permitir que el desánimo nos haga pensar que Dios nos ha abandonado. La verdad del asunto es que la victoria está disponible siempre. Siempre está disponible y está disponible siempre en cada situación de la vida del Hijo de Dios. Siempre. Entonces, ¿por qué? Si la victoria ya está, si la victoria ya fue ganada en la cruz del Calvario, ¿por qué muchos cristianos no gozan de la victoria? ¿Por qué? Bueno, por la simple razón de que están esperando, fíjese bien lo que voy a decir, están esperando sentimientos de victoria. Y ahí está el problema. Están esperando sentirse victoriosos. Ese es el problema. Están esperando eso, en lugar de sencillamente aceptar la victoria por fe. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo obedecí el Evangelio, pasé al frente a confesar mi fe en Cristo como el Hijo de Dios y fui bautizado para el perdón de mis pecados, cuando salí del agua del bautisterio, lo único que sentí fue que estaba mojado. Y alguien me preguntó, ¿qué se siente? Le digo, nada, te mojan. Te mojas. Pero, ¿tú sentiste el perdón de Dios? Y yo les dije, no. ¿Entonces no estás perdonado? Le digo, no, mi estimado, no. El perdón de Dios no se siente, el perdón de Dios se acepta. ¿Por qué? Porque Él dijo, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué pasa? ¿Será salvo? Yo acepto eso. Él dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. ¿Qué pasa si yo me arrepiento y soy bautizado? ¿Qué resulta? El perdón de pecados, ¿se siente o se acepta? Yo lo acepto, aunque no lo sienta. Incluso, aunque usted todavía se sienta culpable, no significa que es culpable. Hay gente que se puede sentir culpable toda la vida por algo que hizo. Pero cuando van a Dios, oye, Señor, me siento culpable. Él va a decir, ¿de qué? De este pecado. Él va a decir, ¿de cuál pecado? Pues de este que cometí, no me acuerdo. ¿De qué pecado me hablas? Dios literalmente, hermano, se olvida. Se olvida. ¿Cómo es posible? Él decide olvidar. Dice, si sus pecados fueren, ¿qué? Rojos como la grana, vendrán a ser como blanca lana, ¿ve? Ya no existen más. Serán arrojados, dice la Biblia, en un sentido metafórico, simbólico, serán arrojados hasta las profundidades de la mar. Imagínese usted ahí, soy culpable, llorando, sintiéndose miserable, sintiéndose asqueroso, sucio, putrefacto, y Dios lo ve brillando y rechinando de limpio. Entonces, el problema de que muchas personas no disfrutan la victoria que Cristo hizo posible en la cruz es porque están esperando sentimientos de victoria en lugar de sencillamente aceptarla por fe. No hay que esperar a estar sintiendo. Imagínese, ¿qué hubiera pasado con Abraham si él no hubiera aceptado la promesa de que iba a tener un hijo en su vejez, sino hasta sentirse lo suficientemente fuerte para tener un hijo? ¿Qué decía la realidad? ¿Qué decía lo físico? ¿Qué decía? Un hombre tan viejo, ya decrépito, como muerto, dice la Biblia. Y él mirándose y decía, pues, un hijo. Y fue precisamente lo que pensó Sara, ¿no? Cuando escuchó que va a ser un hijo, y se soltó riendo. O sea, ¿qué? ¿Un hijo? Pero como un hijo en mi vejez, dijo Sara, ¿a poco voy a encontrar placer con mi marido? Porque era una mujer también ya anciana y además era una mujer estéril. Entonces la realidad, la carne, lo físico, el sentir nos dice que no es posible lo que Dios está diciendo, que vas a tener un hijo. Sin embargo, ¿qué pasó? Abraham lo aceptó por fe. Y por fe, entonces se fortaleció en la fe y tuvo un hijo. ¿Se acuerdan de Caleb, de Josué? Cuando fueron a ver la tierra prometida y regresaron, ¿verdad? Y entonces dijeron, pues la tierra es muy buena, está perfecto, ahí puedes sembrar y crece lo que sea. Ahí hay muchas vacas, hay mucho ganado, hay muchos árboles, ahí fluye la leche y la miel por todas partes. Pero... y ahí es donde los 10 espías no estuvieron de acuerdo ahí con Josué y Caleb. Dijeron, pero hay un problema, que está ahí Anac, raza de los gigantes. Ahí hay gente enorme, gente grande. Nosotros somos como langosta, somos como chapulines delante de ellos. Somos como insectos. No vamos a poder entrar y conquistar la tierra. Nos van a aplastar, nos van a matar, nos van a destruir. Somos un montón de esclavos que ni armas tenemos. Y esta gente es diestra para la guerra, hombres corpulentos, fuertes y enormes. Eso es lo que dice la realidad. Se sentían vencedores. Pero ¿qué dijo Josué y Caleb? ¿Qué dijeron? No seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová. No los temáis. Ahí está Josué y Caleb. Jóvenes. Jóvenes que tenían ¿qué? ¿Fe en qué? En la promesa de Dios. Él dijo, A tu descendencia daré esta tierra. Punto. Aunque haya 20.000 gigantes, esa tierra va a ser mía. Aunque sean gigantes más grandes que el mismo Sinaí, esa tierra va a ser mía. Aunque tengan muchas armas, aunque sean hombres muy diestros y muy hábiles para la guerra, esa tierra va a ser nuestra y los vamos a comer como pan, porque Jehová está con nosotros. Lo mismo pensó David cuando vio al gigante Goliat, ¿no? Todo el mundo decía, estás loco, estás fuera de sí, eres un jovencito, eres un niño, la armadura ni te queda, no puedes una espada, ni siquiera la puedes levantar y quieres salir a enfrentarte al gigante. Cuando hombres ya bien formados, fuertes, grandes y que tienen habilidad para pelear, no se atreven y están llenos de miedo, y viene este y dice, yo voy a derrotar al gigante. ¿Y por qué tenía David esa confianza? Si la realidad, lo físico dice otra cosa, dice lo contrario. Bueno, porque él dice, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y le cortó la cabeza, hermanos. Sadrach, Mesach y Abednego, lo mismo. Hermanos, si alguien se mete al fuego se quema, ¿no? ¿O no es cierto? ¿O ocurrió algún truco ahí? No, hombre, si los mismos soldados que los iban a echar se quemaron y ni entraron al fuego, ni entraron en medio donde está el fuego incandescente ahí, fuerte ahí. Ellos entraron y no se les quemó ni un cabello, pero ellos tenían fe en Dios y dijeron, aunque Jehová no nos salve del fuego, no vamos a pecar contra Él. No nos vamos a inclinar ante la imagen. Jóvenes, los echaron al horno de fuego y salieron sin ni un pelo quemado. Hay muchos otros, pero muchos ejemplos en la Biblia de cómo los hombres obtuvieron la victoria a pesar de que las circunstancias eran adversas. Nunca debemos olvidar que Dios está siempre en control de la situación. Jehová es Dios, aún más allá de la montaña. Yo no tengo forma, hermanos, de saber a qué se enfrenta usted esta mañana. Puede ser que esté padeciendo el desánimo y eso lo haya llevado muy lejos de Dios, de la montaña. Afortunadamente, Jehová es Dios aún más allá de la montaña. Hasta allá donde usted anda. Usted ya se alejó tanto que se ve muy lejos, pero hasta allá llega la voluntad de Dios. Él sigue siendo Dios, Él sigue siendo su Dios, sin importar la clase de valle en la que se encuentre. El secreto para disfrutar de las montañas y los valles en las que nos encontremos es la de aprender que Dios tiene el control. Si podemos hacer eso, ya sea que estemos arriba en la montaña o abajo en los valles, Dios siempre estará a nuestro lado. Como dijo el salmista ya en el Salmo 23 en el versículo 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios es nuestro Dios. Jehová es Dios aún más allá de la montaña. Puestos de pie.